Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Dios mío, tú que eres suprema sabiduría y estás en los corazones de los afligidos. Tú conoces la fe de estos padres. Dales el consuelo de creer que el hijo cuya muerte lloran está en manos de tu misericordia y que en tu amorosísima bondad le darás un lugar en el cielo. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Muy, muy buenas noches. Estamos comenzando, estamos iniciando. Ya saben, esto es Horror de la Noche. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas.
Sí, mira, yo más que una historia quisiera hacerte una pregunta y al mismo tiempo, a lo mejor me va a criticar tu auditorio porque va a decir que qué tiene que ver esto con las entidades y todo eso, ¿no? Yo, hay una situación que a mí me desconcierta en el sentido siguiente. ¿A qué se deberá que a veces uno realiza un par de actividades y el tiempo se va, pero rapidísimo? O sea, por ejemplo, el otro día me desconcerté porque me levanté, la mañana volteo, veo mi reloj y un de esos relojes despertador y de repente veo que era las 7 de la mañana. Y nomás en lo que me paré al baño, hice de la pipí, regresé, me fui y me tomé un té a la cocina y pasó una hora. ¿Cómo? Con 2-3 actividades se me fue una hora. Después me pasó a mí todo lo contrario. Hubo un día en que yo me levanto, veo la hora y me acordaba que mi hijo me había pedido que le firmara un permiso en la escuela porque iban a ir a un día de... Bueno, fue todo antes esto de lo de la pandemia, que porque iban a ir a una excursión y que necesitaban el permiso de los papás para poderse... Pues yo me entretuve en firmar el recado, me entretuve haciendo un montón de cosas. ¿Y sabes cuánto pasaron? 15 minutos. Mi pregunta es, ¿crees que esto se deba a algo sobrenatural? Más que nada, también te lo digo porque en una ocasión me pasó que unos amigos y yo fuimos a un bar cerca de ahí del Templo de la Purísima. Es muy conocido que tiene que ver algo con canto, bueno, más o menos. No, ya te imaginas. Resulta que llegamos... pedimos la botana, etcétera, estamos, se acercan unos músicos y nos dice, ¿qué? ¿Les cantamos algo así? Y ya, ¿cuánto cuesta la hora? Pues tanto, ya nos atolaron con ellos, ya, y pues comiencen, y empezaron a tocar. No me lo vas a creer, sabio, empezaron a las 5 de la tarde, más o menos, a tocar. Se fueron pues con unas 10 canciones al hilo, más o menos. Pues cuando terminaron, ya eran las 8 de la noche. Pasaron 3 horas. ¿Cómo es? No me explico cómo. Y ninguno de esos se nos subió para que digan, no, estábamos borrachos o perdimos la conciencia. No. O sea, estábamos en un ambiente así tranquilo, como a decir, se nos pasaron las copas y creímos ver lo que no es, etcétera. ¿Tú crees que eso se deba al estado de ánimo,
sí,
o tiene que ver algo sobrenatural en esto, o a qué crees que se debe?
No, yo pensaría, en lugar de pensar que hay algo del más allá y que llegan los espíritus y llegan los polvos de la Madre Celestina, no, yo más bien pienso que mucho de lo que vivimos en ese estado es justamente por la percepción que tenemos, y ahí sí lo debo decir, a ver si soy capaz de explicarlo, la percepción subjetiva que cada uno de nosotros tenemos para un evento. Pudiéramos pensar que para esa percepción influyen la comodidad, tanto física como mental. Nos sentimos... tranquilos, apacibles, estamos en un lugar donde estamos bien. O quizá estamos totalmente alterados y el tiempo transcurre de una manera diferente a la que estamos habituados a percibir que transcurre. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando estamos pasando un rato agradable, cuando nos gusta lo que hacemos, estamos motivados, la percepción del tiempo es como si el tiempo pues realmente pasa a veces sin sentir, ¿no? O sea, ah, caray, ¿a poco ya es tal momento? Eran las tales horas y ya son tales. Si estamos incómodos, a veces es al revés. Pasa muy largo. ¡Ay! Apenas han pasado 10 minutos y ya estoy bien aburrido. Y aquí mi suegra que no deja de platicarme y de decirme, oye, ¿a qué hora se va a callar mi suegra, no? Y tú enojadísimo y molesto. Y el tiempo no avanza y es lento, lento. Esos son dos ejemplos muy simples. El contrario. Hay una historia en donde van unas personas, hacen un fenómeno que es muy común ahora, ya sobre todo en internet, el ir a hacer la exploración urbana, y se encontraron con una secta que estaba pues en pleno. No sé qué invocación estaban haciendo, ni me preguntes, no. Pero descubren a los muchachos que platican esta anécdota y los empiezan a perseguir. Y todos corren y uno se cae o se queda agazapado y los de la secta van y persiguen a los otros y los otros se van y luego los burlan y luego regresan y entonces cuando ya se reencuentran todos, uno le reclama a los otros, ¿no? ¿Por qué me dejaron tanto tiempo? Y que miren y los demás dicen, no, es que no fue mucho tiempo, apenas han pasado 15 minutos. Y el otro decía, no, fue demasiado, me dejaron horas. Me imagino que es porque estaba sintiéndose, pues, sumamente tenso por el temor, por la situación de nervios que estaba viviendo. Pero yo descartaría que hubiera, algo paranormal. Por último, si me lo permite, me hizo recordar el caso que me compartió un ex compañero de la universidad. Él, llegamos de la escuela, salíamos en la noche, en ese tiempo la salida era entre 8 y 9 de la noche, y él llega a su casa, vamos a pensar 9 y media, 10, va a cenar y se pone a ver el periódico y su papá y su mamá estaban viendo la tele, ya nos vamos a acostar, sí, está bien, yo ahorita me acuesto, y siguió leyendo el periódico, y en eso ve que sale su hermana, y le pregunta, ¿vas al baño? Sí, pues ya me voy a bañar. ¿Cómo que te vas a bañar? Pues es que sí, ve la hora. Se estuvo toda la noche leyendo el periódico. Ni notó siquiera que se aventó toda la noche sentado en el sillón leyendo el periódico. Y esto es de real, le pasó a un amigo aquí en las Américas. Entonces, yo siento que quitando de lado todo eso de la situación extranormal y paranormal, yo pensaría más bien que es algo de percepción subjetiva, algo muy propio de cada quien.
Sí, más que nada yo lo comentaba porque, por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, de ranchera, cuando están en el programa de, pues, que complaciendo a las personas y todo, más o menos cuántas canciones se ora en lo que se platica con la gente. ¿Para quién? Que pues que para mi mamá, que para los que me están escuchando. Entre lo que habla el locutor, entre lo que todo, cuando mucho, que serán 10 canciones en una hora o serán menos, o sea, porque yo digo, lo que me desconcertaba de eso, y no, y qué bueno que me está dando la respuesta, y claro que lo estoy tomando en cuenta, que a mí se me hizo pocas canciones para 3 horas, mientras que aquí en una estación de radio, sea la que sea, o ahí mismo la ranchera, yo siento que cuando mucho en toda la hora serán menos de 10 canciones, ¿no? En lo que son las complacencias y todo eso, ¿no?
Ajá.
Entonces, por eso hice ese comparativo, dije, ¿cómo que 10 cancioncitas se llevaron 3 horas? O sea, fue lo que un poquito me desbalanceó, ¿verdad?
Ajá.
Eso es, ¿no?
Sí. Sí, y claro, pues, claro.
Digo, usted ya me está despejando la duda, de que a veces también el estado de ánimo está... Es parecido como cuando está a veces en el trabajo y se le hace uno eterno.
Sí.
Entro a las 8 de la mañana y voy a salir hasta las 4, 5 de la tarde, se le hace uno eterno en las horas. Y le dan a uno vacaciones y la semana se va como si hubieran sido nomás 2 días. Sí. Aunque le den a uno 15 días de vacaciones. Así es. Bueno, pues le agradezco el espacio y le digo, pues yo sé que a lo mejor esto no tiene que ver nada con las entidades, pero esa era mi inquietud. Muchas gracias.
Al contrario, quien agradece soy yo. Buenas noches. No sé ustedes lo que opinen, pero yo dejaría de lado cualquier situación del más allá, pensando en que mucho de esto tiene que ver, obvio, directamente con cómo te sientes, cómo estás tú. O sea, realmente es algo que tiene que ver contigo. Eso es lo que yo pensaría antes de otra cosa. Buenas noches.
Sí, buenas noches, Flavio.
Gracias por llamar.
Bueno, te marcaba para comentarte algo que me sucedió en Pilar Blanco.
¿En qué año?
Hace aproximadamente unos 7 años.
Estamos hablando en el 2016, 2017, por ahí, 7.
Sí, como más o menos como 2015.
15, muy bien.
Y mira, fíjate que yo en ese tiempo trabajaba en radio y televisión de Aguascalientes. Me tocaba editar un programa y me daban la oportunidad de editarlo en mi casa.
Ajá.
Entonces yo tenía la costumbre de los miércoles editar. Siempre editaba los miércoles. Empezaba como a las 10, ya que ya no había tanto ruido de la casa porque vivía en el edificio. Entonces empezaba como a las 10 y terminaba aproximadamente como a las 3:30, 4 de la mañana, lo que venía haciendo ya todo el programa, ya nomás para un cliente ya darle una checada y ponerle el nombre de lo que venía haciendo de las personas que entrevistábamos. Entonces, un día yo ya acabando de editar, no sé por qué tengo la costumbre de tomarme un café antes de dormir. O sea, me tomo un café y me cuesta dormir, a mí me da sueño. Yo no soy de las personas que toman café y se queda despierto, al contrario. Bueno, entonces yo terminé y yo me iba a hacer el café. Entonces me empecé a lavar las manos. No sé si conozcas los condominios de Pilar Blanco. O sea, uno entrando está como una sala comedor y luego está la cocinita. Y luego das así como una pequeña vuelta y están los cuartos. Y ahí donde están los cuartos está el baño. Yo estaba lavándome las manos y escuché como cuando una moneda tú la giras, Flavio, y cuando va cayendo, el ruidito que hace la moneda cuando la giras y va cayendo, pero lo escuché como en aluminio, como si fuera una tapa de una vaporera. Lo escuché en la cocina, o sea, como quien dice, atrás de mí, y se me hizo raro. Y yo al principio pensé, dije, a lo mejor la vecina está haciendo tamales o algo, pero después reaccioné y dije, ah, caray, 3:30 de la mañana, pues es imposible que esté despierta la vecina de tanto de abajo, porque yo ahora estaba en el cuarto piso, el de mero arriba.
Sí.
Entonces, pues ya no le tomé importancia, seguí lavándome las manos, pero luego ya lo escuché a un lado, o sea, lo que viene haciendo la sala comedor, pero más fuerte. Ahí fue la verdad, a pesar de que ya estoy grande, pues sí me dio así como que miedo, y me fui a acostar a mi cuarto, pero no cerré la puerta. Y en el cuarto, obviamente, si los que viven en Pilar Blanco no me dejarán mentir, que si dejas la puerta abierta se alcanza a ver hasta lo que viene siendo la sala comedor. Entonces yo me quedé sentado pensando qué habrá sido. En eso me empieza a ganar el sueño y me acuerdo que me acosté, y en cuanto me acosté lo escuché a un lado mío, o sea, como si lo hubieran hecho a un lado de mi cama, o sea, fuertísimo, un lado mío. No, me puse como niño chiquito, Flavio, la verdad me acuerdo que nomás me tapé con las cobijas y empecé a recibir y ya no supe ni a qué horas me dormí. Jamás le encontré explicación de dónde me surgió ese ruido, como si fuera una vaporera que estaba así girando y cuando va cayendo así lo escuché. Y esa fue una, y otra vez también cuando acabé de editar, Flavio, también iba a tomarme el café y me pasó corriendo como si fuera un gato entre las piernas. Teníamos un gato y dije, ya me asustó este gato. Y lo empecé a buscar para regañarlo, pero el gato estaba en el patio, dormido en una maceta. Entonces, también nunca supe qué fue lo que me pasó. Entre los pies, y clarito soy yo cuando pegó con la pared, así como cuando alguien va caminando, así como tocando la pared. O sea, soy yo el golpe, y soy yo así como que iba arrastrándose a la pared, no sé si me explique.
Ajá.
Pasó, pasó así rapidísimo. Fueron las dos ocasiones que a mí me asustaron ahí en ese edificio, pero muchísimo, casi todos mis vecinos, porque ya no vivo ahí, acá hasta todos los habían asustado en ese edificio, así aparecen muchas, sí, pasaban muchas cosas extrañas, Flavio. ¿Cómo que?
Alguna vez me llegaron a platicar algo de, no recuerdo, no fue del Pilar Blanco, fue de Fidel Velázquez, donde, a diferencia de escuchar, vieron luces y como que pensó que era el papá o la mamá que estaba en la puerta, pero luego se queda pensando, no era, y cae en la cuenta de que, pues, vamos, lo que estaba ahí era una luz más que nada, iluminando, no era normal. Yo pensaría, no sé, sin conocerlo del edificio, ¿tendrá alguna historia? A lo mejor los vecinos, a lo mejor alguien que no sea de tu casa sabe o sabría lo que ahí pasaba, o lo que ahí pudo haber llegado a pasar.
Bueno, yo viví casi toda mi vida ahí, Flavio, y la verdad, casi la mitad del edificio, o sea, la mitad de los departamentos murió una persona. Sí, son 16 departamentos, más o menos un promedio de 10 departamentos ya habían muerto personas en los departamentos. De lo que recuerdo, algunos de muerte natural, sí, pues otros de enfermedad, pero casi sí habían pasado muchas muertes en ese edificio.
Okay, voy a hacer la misma pregunta de otra manera. A ver, aprovechando que me estás diciendo, yo conocí a la gente que ahí vivíamos. Okay, perfecto. Entonces la pregunta va de esta forma. Tú que los conociste, ¿hubo alguien que pudo haber llegado a vivir ahí, que con su personalidad, con su forma de ser, con su carácter, pudo haber atraído entidades? Esto es, una persona muy agresiva, muy violenta, o totalmente contrario, muy apacible, muy tranquila. Ese tipo de personas son como antenas, son como ganchos, atraen entidades de una manera pues inconsciente, no se dan cuenta de que están atrayendo y pueden anclar entidades, a lo mejor no necesariamente hablemos de muertes. Yo estoy totalmente de acuerdo y no sé si me oíste hace días, si muere alguien de muerte natural o de enfermedad incluso, Es como una vela que se va apagando, ¿no? Y se va acabando y se va acabando hasta que llega el momento en que ya no hay nada y se apaga, ¡pum! Ya. Muy diferente sería a que tienes un globo y de pronto llegas con una aguja y ¡pum! Lo truenas y lo revientas de manera violenta. Es muy distinto. Yo lo considero así por esto, porque lo dije días pasados, en la casa donde murió mi señor padre, murió su papá, mi abuelo, su mamá, mi abuela, y pues ya mi señor padre. La misma casa. Y cuando yo estuve el tiempo que afortunadamente la empresa y ustedes me, pues se dieron cuenta y me permitieron ir a cuidar a mi papá, ya en su enfermedad, ya final, me ausentaba de aquí y yo estaba ahí en la casa y era necesario, pues, ir al baño, hacer cosas de la casa propia, ¿no? De un enfermo. Y olvídate, jamás pensaría yo, se me va a aparecer alguien porque aquí murió mi abuelo, aquí murió mi abuela. No, olvídalo, ¿eh? Lo mismo sucede en el caso donde mi mamá partió. Una casa que hasta la fecha sigue habitada sin mayor complicación. Entonces, no lo tomes así de, alguien murió, ya, necesariamente hay aparición. Hay veces en que los vivos somos más capaces de atraer entidades que una persona que, pues, se nos adelanta en el camino.
Ok. Sí, fíjate que sí me recuerdo, yo estaba todavía chico y un vecino de abajo sí era muy agresivo. O sea, me acuerdo que los papás le hablaban a la patrulla porque se oía como que golpeaba a su señora. Pero yo me acuerdo que estaba chico.
Eso podría haber sido, por ejemplo. Eso podría, en lugar de que muriera alguien, una persona así puede invitar entidades. Pudo haber sido él, por decirlo. No estoy culpándolo, ni mucho menos, pero una persona así puede atraer.
Ok. Y fíjate, Flavio, que me pasó una también, pero cuando trabajé de vigilante en las pro, que no tenga tiempo y te la cuento.
Por favor, no, 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 ni preguntes, por favor, adelante, gracias.
Mira, yo tenía, Flavio, como 20 años, tengo 40, estamos hablando como en el 2000, ¿verdad?, aproximadamente.
2001, podríamos pensarlo, sí.
Sí. Yo estaba trabajando de guardia de seguridad en el hotel Las Trojes.
Ya.
Y entonces nos hablaron del lobby, creo que se llama lobby, algo así.
Lobby, es la entrada, sí, la recepción.
Nos marcan a seguridad, que la seguridad está por la parte de atrás, por donde estaba la discoteca Cabús.
Sí, la recuerdo.
Por ahí está la entrada para la seguridad y para las personas que trabajan. Entonces nos marcan y nos... En la habitación, la verdad no recuerdo cuál habitación, Mario, que estaba la luz encendida. Entonces me acuerdo que nosotros teníamos una llave maestra que abría las habitaciones.
Claro.
Y me mandaron a mí a apagar la luz porque no estaba habitada. O sea, no la habían rentado, pero se veía que la luz estaba prendida. Y a mí lo mandaron y ya, y pues ahí tienes que ir. Me acuerdo que fue en el segundo piso. Y tenía que pasar el pasillo larguísimo, estaba las últimas, nomás que digo, no recuerdo bien el número de la habitación. Cuando yo llego, y obviamente como yo ya tengo la seguridad de que la habitación no está, no había nadie, que estaba la luz prendida, que posiblemente a las personas que están en casa se les olvidó apagarla, pues yo con esa seguridad abrí la puerta, Flavio, y cuando abrí la puerta vi a una señora que estaba peinando una niña.
¡Adentro!
En cuanto yo abro la puerta y veo a la señora que está peinando, volteé y se me queda viendo. Y yo lo único que hice, le dije, disculpe, y le cerré la puerta.
Sí, está ocupado.
Me regresé a la vigilancia y yo me acuerdo que lo regañé a mis compañeros. Le dije, no, se pasan, estaba una señora, a ver si no nos reporta. Porque estaba una señora, estaba hasta peinando a su hija. Y nos vuelven a marcar, oigan, que no fueron a apagar la luz. Entonces nosotros ya les dijimos, no, es que yo fui y está una señora. Y me dijeron que no había nadie. Pues para no hacerte la larga, Flavio, volvimos a ir, pero ya no fui yo solo, me acompañó el que estaba de encargado de seguridad. Fuimos, y yo diciéndole que había una señora, y cuando abrimos la puerta no había nadie, Flavio, nadie. Ni la cama descendida, todo en orden.
Bueno, estamos... Sí, estamos pensando, es un hotel, o sea, realmente... Vamos, ahí, ¿cuántas personas, por decir algo, en esa exclusiva habitación, nada más en esa, cuántas personas pudieron haber estado hospedadas a lo largo de la historia?
No, pues sí, ya eso que es un hotel ya, pues, en muchos años.
Claro, vamos a ahora a esto. ¿Por qué te lo digo? Porque tú, ¿cómo es tu carácter? A lo mejor la gente que te conoce dice, no, pues es que es bien campechano, siempre se anda riendo y es el que cuenta los chistes en las fiestas y...
De hecho, soy ese, Flavio, ¿eh? Y soy como que el risueño.
Ok, pero asegúrame que toda la gente sea igual que tú. Como ¿sí? dices, el vecino que se enojaba y agarraba a la esposa como sparring. Así habemos personas. Somos más enojones, más corajudos, más violentos, más tranquilos. ¿Y cuántas personas vamos e impregnamos a nuestro alrededor de nuestra energía? O sea, de las paredes, las piedras, los muebles, los llenamos de nuestra energía. Y luego, gente que lo siente, que lo percibe, ahí están dándose cuenta de que ahí está la energía que dejamos. Y pues no es muy agradable, no es muy buena energía, pues.
Sí, sí, pero te digo, eso sí, no, jamás se me va a olvidar de que yo clarito vi a la señora y se me quedó viendo, volteó a verme.
No hablaron ni nada.
¿Mandé?
No te habló, no te reclamó, no, nada.
No me habló, solamente cuando abro la puerta, la señora dejó, se veía que siguió peinando a su hija.
Claro.
Pero volteó a verme, ni enojada ni nada, nomás volteó a verme. Y yo le dije, discúlpeme, y rápidamente le cerré la puerta por pena.
Sí,
y cuando regresamos, nada, jamás encontramos nada, Flavio.
Dicen que cuando te encuentras con una entidad que se presenta como persona, la forma, digamos, más confiable, por decirlo, de poder identificar que no es de este mundo, son los ojos. A una persona la ves normal, pero al verle los ojos se les ven secos. Esa es la clave, obvio. Tú vas a entrar a un lugar y ves a alguien y dices, no, déjeme ver los ojos. Pues no, pero si tienes oportunidad, esa sería la clave. El meollo son los ojos.
Eso es. Ok. No, pues sí, Flavio. Ya después con tiempo te volveré a marcar. A veces intento marcar, pero no entran las llamadas. Pero ojalá y otro día tenga suerte para contarte pues más historias que nos han pasado. Sobre todo las varias de radio y televisión, porque digo que ahí trabajé un tiempo y ahí pasaban muchas cosas extrañas, pero sí. Ya... Con tiempo te he hecho otra llamada, Flavio.
Te preguntaré antes de que te me vayas, ¿trabajaste en la López Mateos o acá en 28 de agosto?
No, en la 28 de agosto.
Oh, ok, porque, por decir algo, alguna vez me platicó un buen amigo, es que vemos a una persona, siempre, estaban entonces haciendo las instalaciones para hacer la mudanza, el éxodo de López Mateos a 28 de agosto, y veían que pasaba una persona por las vías. Y ahí va caminando, y antes de llegar a X lugar, ¡pum!, ya no la veían. Y llegaron a tomar fotos que luego me compartieron hace muchos años, antes de que se instalaran allá, de los compañeros que iban y ahí viene ya por la hora, ¿no? Estaban pegados a la ventana y tomaban fotos y se veía una mancha. Es lo que ellos notaron. Se veía como una persona, pero no era nítida. O sea, tú ves a una persona y la ves... bien definida, ¿no? Su blusa, su camisa, el pantalón, la falda. Esa no, se veía borrosa.
Yo, de las que estuve ahí presente, fue de la... Una vez que vimos, pero un señor de overol como de ferrocarril.
¿Adentro?
Adentro de las instalaciones. Ya habíamos acabado de grabar.
Ajá.
Y vimos un señor y pues nos sacamos de onda. ¿De dónde se metió el señor? Pero lo vimos. Y nos sabíamos qué pasó. Y cuando nos asomamos ya para decirle, oiga, disculpe, señor, está perdido algo, no había nadie, pero varias personas han visto a ese señor y anda vestido como ferrocarrilero, con su peto, su gorra, se ve mucho, pero atrás de los escenarios, ¿sabes lo que viene siendo los test de grabación?
Sí.
Y sí, del tiempo que yo estuve trabajando, como 5 años, Flavio,
ajá.
Yo pienso que por una vez por año... atropellaba el tren a personas, incluso ya taparon casi donde terminan las instalaciones pegados con la comisión, ya si pasas por ahí ya está tapado.
Sí.
La gente le daba por cruzar por ahí y atropellaron a mucha gente exactamente ahí.
Eso era el campamento, claro.
Sí, fue algo bien raro, porque sí, una vez nos tocó ver a uno de una bicicleta, él venía con audífonos. No sé si escuchaste ese caso, él vino con unos audífonos, era un muchacho, y nosotros estábamos grabando afuera, y ahí donde está el cabús, y vimos el tren que le empezó a pitar y le gritamos, pero el muchacho nunca hizo caso, como que venía tan entrado en sus audífonos, oyendo la música, y ya nomás vimos que el tren pues lo aventó, ya sí se paró más adelante, pero sí vimos ese de que el muchacho, no sé si ya le tocaba o qué onda, porque nosotros también le gritamos y nunca volteó el muchacho. Iba como muy entrado en su música.
Qué triste.
Sí, y exactamente ahí han pasado muchos acontecimientos que ya le taparon, ¿cómo ves, Flavio? Pues inclusive, sí. A unos compañeros les pasó, pero que les aventaban una pelota, y ahí no hay niños.
Ajá.
Les aventaban una pelota, o sea, de repente salió una pelota, pero a mí esa no me pasó, por eso no, nomás me contaron, pero yo esa no la viví, yo nomás vi la del señor ferrocarrilero.
Y las que se agreguen, ¿eh?
Sí, a ver, pues muchísimas, Flavio, ¿cómo ves? Pues, me dio mucho gusto, entrar a mi llamada, Flavio.
Al contrario.
Ahí aprovecho para mandarle saludos a mi niño, que le digo con bigotes, y a mi esposa y a mi niña.
Oye, gracias, vaya un saludo para ellos, gracias.
Hasta luego, Flavio, que tengas buena noche.
Buenas, gracias. Qué detalle, fíjate, nada más. Sí, historias de ese lugar... se han tejido, y no nada más de ahora que es ya unas instalaciones de televisión y de radio, de una empresa de comunicación, digámoslo así, sino cuando eran, pues, oficinas, y eran patios, y eran... Hago una pregunta, lo que le dije al aire. En el hotel, ¿cuántas personas se habrían podido hospedar en esa habitación? Ok, en la estación del ferrocarril, en los patios... ¿Cuántas personas pudieron haber tenido sustos, corajes, alegrías intensas? Y por supuesto, ataques o agresiones, incluso la muerte, en esos rumbos. Y ahí andan sus entidades espirituales, ahí andan, y lo que es peor, otras de cuernos que pudieran estar por ahí. Y por supuesto, la invitación para que se comuniquen, para que se reporten. Estoy haciendo memoria en este inter, en lo que estábamos platicando, cuando empezaron a llevar ahí los carros, ya que vaciaron, digamos, los patios de los talleres, y alguien llegó a platicar que trabajó como vigilante justamente en el área donde llevaban los carros, y que los carros les tocaban el claxon y les prendían, obvio, no tenían ni batería, les prendían las luces, los faros. Llamada, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por llamar, bienvenido.
A ver, Flavio, ¿te puedo platicar una historia que les pasó a unos compadres?
Por favor, claro.
Mira, eran unos compadres que vivían por ahí como en un rancho.
Ajá.
Pero vivían unos 5 o 6 kilómetros de lejos de uno de otro. Entonces, en aquellos tiempos, tú sabes lo que era el dinero. Le pidió un compadre al otro 3 centavos.
Ajá.
Prestados. Entonces, ya quedaron cuando se los iba a pagar. Pero no, o sea, el compadre no, pues no podía juntarlos. Y el compadre le llegó a ir como unas 2-3 veces a decirle, ¿qué pasó, compadre, con mis 3 centavos? Y ya muy enojado, demasiado enojado. No, pues ándale que... Pues después ya de muchas veces que quedaba de ir, le dijo el compadre a la señora, le dijo, ¿sabes qué? Te pone lista a ver si viene mi compadre y metiéndose ahí unas tablas para que me acuerde. Cuando llegue le dices que... Y ya me morí, que me perdonen los 3 centavos. Sí, se pusieron listos y lo vieron que venía, y ya muy enojado el compadre. Pues ándale, que llega el compadre y dice, ¿qué hubo, comadre, cómo estaba? No, pues bien, nomás triste. ¿Por qué? Se murió su compadre y me dijo que le perdonaba los 3 centavos. Dijo, no, ¿cómo crees? No, hombre, agarra al compadre de una pata y lo saca para afuera de una pata. Y va y lo tiende allá, había al frente de la casa, como un camino.
Ajá.
Ya era la noche. No, pues ándale que... Pues ahí se escondió el compadre, esperando a ver qué le caía, porque en aquellos años una persona que no tenía dinero para la casa, lo tendían a ver que le dejaba dinero para comprar la caja.
Claro.
No, pues ándale que... Era ya muy noche cuando oye el compadre un tropelazo. No, hombre, una gavilla de bandidos. No, y lo dijeron... No, pues... Miren, vamos a llegar ahí con ese muertito y decir que aprovechamos la luz. Porque traían... todos los caballos, todas las mulas las traían cargadas de puras sacas de dinero. Eran bandidos. Se pusieron allí todos alrededor, allí con la lucita, y a contarse, a repartirse el dinero. Bueno, pues uno de ellos dice, oiga, mi jefe, mire qué narizonote está muerto, mire nomás qué narizotas tiene. Y el No, cállate. Que no ves que hasta juzga de Dios. Bueno, pues ahí siguieron contando el dinero. Y de rato le dice, jefe, le voy a dar mi parte porque me deje darle un balazo en la nariz. Y nada más que narizonote está. No, me dice, sigues tú a darle un balazo. ¿Cómo crees? Ya hasta juzga de Dios. Bueno, pues no quiso el jefe ni su parte de dinero. siguieron repartiéndose el dinero allí, que tanto para ti, tanto para mí, tanto para ti, ahí estaban. Bueno, pues ándale, que de rato, pues como el jefe no quiso ni con dinero, dijo, mi jefe, pues ahí le voy, ahora sí, le voy a dar un balazo en las narices. No, se le estuvo bien asustado, se mete por la casa y todos los bandidos asustados, no, se subieron los caballos ya a correr, y todo el dineral ahí se les quedó. No, sale de ratito que ya no ha habido nada de gente, se sale el compadre el muerto, y órale, y a meter bolsas y bolsas para dentro de la casa, y estoy al compadre entrando, le decía, oye, si mis 3 centavos, te voy a meter aquí por mitad, pero mis 3 centavos, caray, entonces, no, pues ándale, que pues a los bandidos pues se les hacía mucho lo que habían dejado. No, pues se regresan, y en eso estaban allá adentro con los batallando por los 3 centavos cuando llegan los bandidos, que no les tocaba ni 3 centavos. Dijo, fíjate nomás, cuánto diablo no será, ni de a 3 centavos les toca. Y ya mejor se fueron los bandidos. ¿Cómo ves?
Estaba
esa es la historia de los 3 centavos.
Estaba escuchando, estaba pensando a la par. A mí me balacearían la panzota, oiga. A mí la nariz, no creo, ni los lentes, pero la panza, ¿qué tal?
Como que parece una de unos padres.
Ajá.
Pero otro ya te la cuento, unos padres que estudiaron muchos años para un rato que estuvieron platicando.
Sí.
Muchos años, cientos de años estuvieron.
Le preguntaría, oiga, eso que nos platicó de los compadres y de los 3 centavos, ¿tiene alguna idea de dónde pudo haber sido?
No, pues... Yo llegué a comprar barrilitos de dulces. ¿Te acuerdas en aquellos años qué bueno estaban los barrilitos? Me llevaba a Santavitos y yo compraba la tienda allá en el Bajío, San José, Jalisco.
Ajá, muy bien.
Me llevaba a Santavitos y a la tienda. Mira, me daban un puño por 1 centavo.
Sí, yo compraba canicas también.
Uy, eran barrilitos bien buenos. No, y ahorita ya no. El dulce peloncillo lo agarraba uno y estaba melcochado, bien blandito, con sabor a melcocha. Ahorita agarras un dulce peloncillo, te andas tomando los dientes.
Sí, me consta.
No.
Bueno, pues le agradezco infinitamente.
Si Dios te ayude, la vida.
Gracias, buenas noches.
La paso buena, Dios te ayude.
Gracias. Estaba pensando... hay una historia de Ojo Caliente Calvillo. Tal vez usted la recuerde. Me hicieron favor de mandarme una carta. Todavía era carta de papel, donde el marido fallece, pero era malo el marido con la mujer, y después de muerto le llevaba dinero. Me estaba acordando de esa anécdota. La mujer ya no había, hallaba qué hacer hasta que fue a buscar al sacerdote del pueblo. Repito, es allá en Ojo Caliente, Calvillo, Aguascalientes. Una historia que nos compartieron hace años que nos
Flavio, la lo carta. Que te cuento sucedió en Ojo Caliente, Calvillo, por los años 40, cuando mi abuelita tenía a sus hijos pequeños, o sea, mis tíos y mi mamá. Resulta que mi abuelo tenía algunas hectáreas de tierra y algunos animales. Pero como mi abuelito era muy desobligado, ya que era muy tomador y muy mujeriego, y mi abuelita tenía que tortear ajeno para poder ayudar con el gasto. Resulta que al levantar la cosecha, mi abuelo se fue de parranda con el dinero de la misma. Pasaron 3 días cuando le fueron a avisar a mi abuelita que mi abuelo se cayó del caballo y se mató. Ella, como pudo, lo sepultó y cuando fueron los rosarios, en el último, al estar ella ya acostada con sus niños, oyó unos pasos que se acercaron a la puerta y se pararon y se fueron sin tocar o hablar. Al día siguiente fue lo mismo, pero esta vez sí tocaron a la puerta. Ella preguntó quién era y oyó la voz de mi abuelo que le contestó y le dijo: Carmelita, soy yo. Te traigo dinero para los niños. Mi abuelita ya no contestó y se puso a rezar hasta que él se fue. Al día siguiente sucedió lo mismo y ella, desesperada, fue en la mañana con el cura y le platicó lo que estaba pasando. El cura le dijo que terminando de dar la última misa se iba a ir a la casa de ella, pero que tenían que hacer lo que él le dijera. Ya por la noche estaban los dos esperando la llegada de mi abuelo. Cuando se oyeron los pasos, mi abuelita le dijo al cura: ya viene. Y cuando tocó la puerta, el cura le dijo: ábrela. Pero mi abuelita estaba paralizada del miedo y no quería. Fue el cura el que abrió la puerta y jalando a mi abuelita hacia la puerta. Cuenta ella que ya estaba ahí mi abuelo, parado. Tenía la ropa sucia y llena de tierra. Que al verla le dijo: Carmen, te traigo dinero pues estoy trabajando. Mira mis manos, las tengo destrozadas porque estoy arando una tierra muy grande, con las puras manos. Que el cura le dijo a mi abuelita: acércate y pon las manos y recibe lo que te dé. Ella puso las manos y se acercó, que mi abuelo hacía como que sacaba dinero de sus bolsas, pero no era nada. Entonces el cura le dijo: hijo, con esto estás cumpliendo con tu obligación y ya puedes seguir tu camino y descansar en paz. Mi abuelita se metió y el cura se quedó afuera con mi abuelo rezándole algo que no entendió mi abuelita, pues era en latín. Entró el cura y le dijo a mi abuelita que mi abuelo no podía descansar porque en vida no cumplió con su obligación, pero que ya todo estaba bien. Al poco tiempo, mi abuelita vendió todo y se mudaron para Aguascalientes. Ya no lo volvió a ver ni escuchar.
Una historia donde, pues desde el más allá vino a traerle dinero. Flavio, una pregunta. ¿A qué se debe que sueñas con una persona ya fallecida que está enojada contigo? Mira, alguna vez me dijeron, si sueñas a una persona ya fallecida no es sueño. Estás, en cierto modo, estableciendo un contacto con esa persona. Máxime, si estás reiterado, o sea, el mismo sueño hoy, mañana, pasado, diario, sueñas lo mismo. La misma persona, el mismo sueño. Es comunicación. Si lo soñaste una vez, nada más una vez, y ya no volviste a soñarlo, yo te diría, no, permanece tranquilo o tranquila. No le veo mayor problema. Muchas de las veces, nosotros, y esto lo puedes pensar tú, nos preguntamos cosas, ¿no? Por decir algo, voy a ejemplificar. Tú notas que tu marido le mandas mensajes y de pronto te contesta de volada. Ni se tarda más en llegar el mensaje y ya te está contestando. Y luego resulta de que si vemos a tu marido cuando tú le escribes esas ocasiones los mensajes, voy a pensar que eres una mujer y así lo dejo. Bueno, es el ejemplo nada más, que quede como tal. Ejemplo. Y entonces, resulta de que vemos a tu marido, o a tu pareja, voy a dejarlo en tu pareja mejor, y resulta de que está sentado así como chango en liana, ahí descansando, y suena el teléfono, y lo lee y te contesta, ya. Pero, de pronto resulta de que a él le llama el jefe, o le llama un compañero de trabajo, y le dice, a ver, ayúdate, vamos a bajar esta torre, o vamos a bajar estos fierros del camión, o vamos a subir, o hay que traer, o hay que cambiar, o hay que mover. Y entonces llegan tus mensajes, pero ya no los puede leer, y mientras tú estás pensando, bueno, ¿qué le pasará? O sea, ¿por qué le escribo y no me contesta? Si antes me contestaba rápido y ahora se tarda. ¿Acaso ya anda con alguien más? ¿Acaso me está cambiando? ¿Me está ignorando? ¿Acaso ya me odia? Perdí su cariño. Y empiezas a hacer tuya la historia. Y resulta de que esta persona, pues está ocupada haciendo otras cosas. Nada más. No es intención, no es. Simplemente, pues, está haciendo cosas. Punto. Yo, de esta manera, te trato de decir: tú soñaste una vez a una persona y la soñaste molesta para contigo. Si fue así, yo te diría, a lo mejor tú te preguntas algo que tu mente no te va a responder como tú quisieras, ¿no? O sea, ¿estaría contenta o enojada esta persona cuando murió? Y tu mente te dice, de Tim Marín, de Doping, Hueco, Karma, Karate, ¡ah, enojada! Y te da la respuesta de como si estuviera enojada, aunque no sea cierto. Y tú ya estás, ¡ay, el sueño! Y yo soñé y fue tan real y... Pero fue sueño, punto. Y en la vida, cuando estaba en vida esa persona, te la llevabas muy cachetonamente, muy campechano. Entonces, yo pensaría, no tienes que darle importancia. Yo sé que hay quienes dicen, no, Flavio. Los sueños dan respuesta a preguntas y son situaciones y hay que interpretar porque dicen y hay que... Pero mientras no me digas, ¿sabes qué, Flavio? Llevo tanto tiempo soñando el mismo sueño, el mismo lugar, la misma persona y me dice lo mismo. Entonces sí, ya, ¿no? Si el río suena es porque, pues, agua lleva. Flavio, mi nombre es Salvador. Tengo algunos relatos que pasaban cuando yo estaba pequeño. Los quisiera contar. No puedo hablarte porque es tu hora de programa y estoy trabajando. A ver si me puedes decir tu correo electrónico. Aquí te escucho en La Salle, Illinois. Tu programa debería ser de 2 horas. Te escucho todos los días. No hay problema. Del correo electrónico está muy sencillo. Así como se llama el programa, Horror de la Noche, @gmail.com. Horror de la Noche, todo pegado, sin espacios, en minúscula, @gmail.com. Y espero tus relatos. ¿Puedes platicar algo sobre exorcismos en Aguascalientes? Saludos y buenas noches. Mira, sí hay. Mira, hay dos historias que te podría platicar así. Rápido. Mira, hay una historia que no sé cómo decirlo, pero esta persona cuenta una historia más o menos así. Te voy a platicar esto que le pasó a mi primo. Mi primo se llama, invéntate el nombre que quieras, Javier o Manuel o... el nombre que quieras. Vamos a pensar que se llamaba Javier. Y me dio hasta los apellidos. Y me dio el domicilio. Voy a ejemplificar. Mi primo se llama Javier Pérez Martínez. De esos apellidos que no hay muchos, ¿verdad? Y él vive en la colonia Altavista, en la calle fulana de tal. Es un ejemplo. Reitero. Y resulta de que, pues, él empezó a portarse bien mal con mi tía y le gritaba y le decía y le hacía, y entonces mi tía, pues, dijo, el niño no está bien, a ver por qué, y el niño ni reaccionaba, ¿no? Entonces le hablan al doctor y dice, no, esto no es de medicamento, ¿sabe qué? Mejor llévenlo con un sacerdote. Van y platican con el sacerdote del rumbo, el cual accede a ir a la casa y dice, ah, caray, ¿sabe qué? Mire nomás cómo se puso, nomás llegué yo y el niño se puso pero mal. ¿Sabe qué? Vamos a intentar. Y le hacen las pruebas para determinar si es posesión o si es alguna enfermedad o algún problema de índole médico. Y se dan cuenta de que no. Si era menester, era necesario un exorcismo. Y se lo hacen. El problema aquí estriba en que la muchacha dijo, mi primo que se llama tra, vive en tal calle, tal número de tal colonia, dio datos. Imagínense ustedes que de pronto dan datos de su persona en un programa al aire, y pues obvio, a la familia no le pareció bien. La mamá pone el grito en el cielo, va y le reclama a la hermana: oye, tu hija ya dijo, ya hizo, y en el programa de Flavio, y mira, y que ya ni la hace, y que tú, y que para, y casi se agarran a golpes, ¿eh? Acabaron mal las hermanas, las mamás de la muchacha que llama y del muchacho que sufre el exorcismo o vive el exorcismo, porque fue real. Fue real. Pasó aquí en Aguascalientes. No es la colonia Altavista ni el nombre del muchacho es ese, pero es algo real. Si lo hicieron... Fueron, me parece que entre 3 y 6 sesiones, y el muchacho quedó bien. Pero, pues lastimó a la familia. Ya se imaginarán, el vivir un exorcismo es triste. Bien, ahí va otra. Esto me lo comenta una joven que me llama y me dice, palabras más, palabras menos, creo que no les voy a descubrir el agua tibia si les digo. ¿Me puedes atender fuera del aire? En aquel entonces teníamos las dos líneas en canales diferentes en la consola y no había problema que alguien me dijera, oye, ¿me puedes fuera del aire? Y pues seguíamos trabajando con la otra línea hasta que pudiéramos atender, ¿no? No nos podían bloquear como hoy sucedería, que son las dos líneas en el mismo canal. Bueno, la atiendo fuera del aire. Imaginen ustedes que me habla una señorita con una voz de mujer y me dice, oye Flavio, es que fíjate, yo te quiero platicar que yo desde hace tiempo tengo una sombra que me acompaña y... pues yo la veo y ahorita está aquí conmigo, ¿eh? Aquí está. ¿Y qué te dice? ¿Qué te hace? Ay, se me está acercando. Pero, ¿qué te hace? ¿Tú qué sientes? ¿Tú? Y ya no me contestó la mujer. Callada. Hola. Hola, hola. Cállate. Y me empezó a echar de bronca y me empezó a decir de cosas, pero ya la voz ya no era de la joven. No sé qué tantas cosas me dijo y tut, colgó. Bueno, yo me quedé pasmado, ya se imaginarán, estaba temblando en la cabina. ¿Fue cierto o fue actuación? ¿Saben qué? A mí se me hace que fue actuación, me colgó, pensé. Yo digo que fue actuado, me colgó, si no, ¿por qué me tendría que colgar si estábamos fuera del aire? Vuelve de rato a entrar su llamada, ya para el final del programa, y me pide otra vez. ¿Puedes atenderme fuera? Entonces, la atiendo fuera del aire, ya al acabar el programa, y vuelve la misma, ¿no? Al día siguiente me vuelve a llamar, pero ya en el día, 2 días después, tal vez, 3 días, y me dice, oye, pues soy la joven que te marcó el otro día, y que te dijo, y que fíjate que... pues yo ya me doy cuenta que algo pasó porque... pues yo no sé, de mí me pierdo y ya cuando acuerdo... ya hasta habías colgado, ya... y pues quiero decirte que necesito que me eches la mano. ¿Cómo ves? ¿Se puede o no se puede? Pues vamos a ver qué se puede hacer, le comenté. Hablé con los que me ayudaban en ese entonces... y dijeron, órale, nos arriesgamos. Entre las pláticas de esta señorita... una 18añera, por ahí 17 años, 20, por ahí más o menos. Me dice que alguna vez llegó a ir a catedral, a misa con su señora madre, y estando adentro del templo empezó a gritonear y empezó a decir y empezó a hacer, y que el sacerdote detiene el rito de la misa y se acerca a ella. No, era prenderle fuego a la pólvora. Se alteró la muchacha, sáquenla, vamos a sacarla, por favor, ya... van personas que le ayudan, la sacan del templo, luego la atienden, terminan el rito, mientras ya había personas con la joven. Misa en la mañana, por cierto. Si alguien llegó a ver a una señorita que vivió esta escena, usted estuvo ahí, debió ocurrir hace fácil unos 12 años, más o menos, de esto. 12, 14 años. Triste, sí. Porque imagínate ver a tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, algún familiar que tú quieres, actuando, y perdón por esta expresión, no como ser humano, sino como un animal. Cambian mucho, actúan fuera de sí. Fuera de sí. Y por último, te podría decir, ¿tienes intenciones, tienes interés? Busca en YouTube el video del padre Gabriel Amort de un exorcismo que le hace a Cristina, me parece que es la mujer. Verás qué impresionantes. O sea, es muy doloroso. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarme. Les pido, les agradezco infinitamente que me acompañen diciendo Señor Creador de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor mencionen el nombre de la o las personas que consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan por la familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juan Aguiñaga Medina, señor Efraín Alba Pérez, Juana Patricia Esparza Armas, Javier Alba Pérez, Altagracia González Morales, Rosario y José Jesús Martínez, José Juan Escobar Esquivel, Liliana Marisol Reyes García, Mónica Silva Pliega, Jessica Sánchez, Graciela Reina de la Cruz, Santiago Castro, Angélica Ramos Burgos, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barocio Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, señora Guadalupe González, Héctor Arenas, Salvador Bermejo, Licha Hernández Marín, Juan Antonio García Castro, Plácida Montes, Daniela Guadalupe Arce Martínez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz, con tu fuerza, venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos, concluimos así, con la petición de luz. Gracias por estar ahí. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera. Y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.